Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Era cuestión de semanas e incluso de días. Madrid anuncia que va a endurecer las restricciones en las zonas donde la pandemia está descontrolada. De momento, la Comunidad de Madrid no concreta los posibles distritos de la capital o municipios en los que va a imponer esas medidas. Tampoco si será un confinamiento similar como el que vivimos en la fase 1, con restricciones de aforo y la imposibilidad de salir y de entrar sin causa justificada en determinados pueblos o comarcas. El viceconsejero de Sanidad de Madrid, Antonio Zapatero, habla directamente de confinamientos.
Restricción que haga en relación a la concentración de personas y también a la movilidad. Lo que estamos planteando desde la consejería es, para que la gente lo entienda en el contexto en el que estamos, abro comillas, cierro comillas, pero el confinamiento por zonas básicas de salud o por áreas de salud que son las que tienen más incidencia.
La Comunidad de Madrid tiene que concretar esos confinamientos selectivos y cuándo se van a poner en marcha. Los datos apuntan directamente a varios municipios. Parla es el que tiene mayor incidencia de coronavirus, seguido de Alcobendas y Fuenlabrada. En el caso de la capital, los distritos más afectados son Puente de Vallecas, Usera y Villaverde. En los lugares donde impongan el confinamiento selectivo, ¿van a cerrar los colegios? ¿Qué va a pasar con la hostelería? Son preguntas que están en el aire y que hoy de momento no han respondido, aunque lo que es evidente es que el confinamiento en Madrid será mucho más difícil, más complicado que en cualquiera de los lugares que hemos visto en el resto de España, como en Murcia o en Santoña, en Cantabria. En una comunidad de más de 6 millones y medio de habitantes, con municipios en el cinturón que superan los 200.000 vecinos y con una movilidad que no tiene comparación con otros puntos de España, va a ser muy difícil establecer ese confinamiento sin que tenga consecuencias económicas importantes. Al margen de las novedades en Madrid, hoy ha estado en Herrera en COPE la ministra de Exteriores, González Laya. Cualquier ministro del gobierno de Sánchez tiene un papelón encima porque la deficiente gestión de la pandemia tiene un principal agujero negro. No reconocen las cifras reales de fallecidos. En el registro de sanidad admiten ya más de 30.000 muertos, pero otros indicadores públicos elevan esas cifras por encima de los 53.000. Hoy Carlos Herrera le ha preguntado a la ministra de Exteriores por este evidente desfase.
Me parece que es un poquito injusto hablar de buscar que el gobierno estuviera buscando ocultar. El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas porque el gobierno lo que hace es poner juntas todas las informaciones que le llegan de quienes le suministran los datos, que son todas las comunidades autónomas. Y lo hacemos buscando ser lo más coordinados posibles en este ejercicio.
El gobierno lo que dice es una verdad a medias, que es la peor de las mentiras. Y cuando la ministra de Exteriores asegura que en España tenemos cifras similares a los países de nuestro entorno, tampoco es verdad. Si miramos a Francia, el número de fallecidos por cada 100.000 habitantes es mucho más bajo que en España. En nuestro país, 64, y en Francia, 46. Ocurre algo similar si nos comparamos con Italia o con Portugal. Dicen que no engañan, pero ahí están los datos. Completamos el resto de la portada de este miércoles con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Novedades en el caso Dina, el robo del teléfono móvil de la asesora de Podemos, cuya tarjeta SIM terminó en poder de Pablo Iglesias. La Audiencia Nacional devuelve la condición de perjudicado al vicepresidente del Gobierno. Ha aceptado el recurso de Iglesias después de que el juez García Castellón le retirase la condición de perjudicado a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Y Bankia y CaixaBank convocan a sus respectivos consejos para dar luz verde a la fusión. Se celebrará mañana por la tarde. De llegar a buen puerto, esta fusión dará como resultado el primer banco de España con activos por valor de 650.000 millones de euros. Y hoy estamos pendientes de un veredicto, el que debe hacer público el jurado, que ya ha empezado a deliberar por el crimen de los tirantes. Deben decidir si Rodrigo Lanza es o no culpable del asesinato de Víctor Lainez. Se enfrenta a 25 años de cárcel. Y siguen 10 incendios activos en Orense, que ya han calcinado más de 9.000 hectáreas. 3 de los fuegos están ya estabilizados y otros 3 controlados. Los incendios se originaron este pasado fin de semana.
Estamos lejos de una remontada rápida de nuestra economía, pero el Banco de España ha empeorado todavía más las previsiones. El Producto Interior Bruto podría caer por encima del 12% y no habrá recuperación a corto plazo en los próximos 2 años. Vamos a hacer la fotografía actual, foto fija de nuestra economía con Susana Moneo. Buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Sí, el Banco de España ha revisado a la baja sus previsiones anteriores porque se ha perdido ritmo en la recuperación en este tercer trimestre. Así que es bastante pesimista, descarta una recuperación temprana y lo aleja de esa V asimétrica que anuncia el gobierno. Contracción severa del PIB, dice el supervisor, a finales de año será de entre un 10,5% y un 12,5% y sin tener en cuenta el peor escenario de posible confinamiento. No habrá recuperación ni a finales de 2022 porque seguirá entre 2 y 6 puntos por debajo de los parámetros prepandemia. Asegura el informe que la recuperación de la actividad va a ser frágil, va a estar rodeada de riesgos y amenazas y su efecto en el mercado laboral será una tasa de paro que alcanzará el 18,6% a finales de este año. Se dispararía hasta el 22% el que viene y en el mejor de los casos no bajaría del 18,2% en 2022. Y todo ello contando con una vacuna en 8 o 9 meses.
Media Cope, te preguntamos hoy por tu caso, por cómo está tu economía, si estás más tranquilo ahora que cuando empezó la pandemia o más preocupado. Nos ha escrito Adrián, nos dice que él está muy preocupado porque tiene 4 hijos y su mujer es autónoma. Salvador, mi opinión sobre esta cuestión se basa en la falta de seguridad y eso es muy grave. Justo nos cuenta que él sigue gastando prácticamente lo mismo porque no gasta mucho. El problema son las cargas con las que hayas empezado esta crisis, como por ejemplo una hipoteca. Mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Yo estoy en paro, sin ánimo ni perspectiva de encontrar trabajo.
Creo que la mayoría nos sentiremos mucho peor, yo por lo menos peor, porque todo son noticias negativas y no hay una salida. Es como si estuviéramos acorralados por todos los sitios, económicamente, físicamente.
En estos momentos sí sigo trabajando, no he parado de trabajar y bueno, en la economía la estoy viendo mal.
El Banco de España, que ha hecho hoy su foto fija sobre las previsiones para los próximos meses, empeora las previsiones anteriores y queremos que nos cuente cómo te está afectando a ti, cómo lo notas en tu bolsillo. Nos vas a dejar las notas de audio, comentarios de voz en el 637-230000. Contaba esta en portada que esta mañana ha estado en Herrera en COPE la ministra de Exteriores. La situación en España es igual que la de Bélgica, que la de Francia, que la de Países Bajos, que la de Austria. Bueno, sabiendo cómo estamos aquí parece difícil de creer, pero es lo que ha dicho Arantxa González Laya.
Lo que está ocurriendo en España no es la excepción, es la regla. Es verdad que hay partes de España donde esta regla es un poco más acentuada que en otros países de la Unión Europea, pero lo que está ocurriendo en España es lo mismo que está ocurriendo en estos momentos en Francia, en Bélgica, en los Países Bajos, en Austria.
Esto es tan fácil como contrastar los datos. Estamos igual que en esos países que citaba la ministra Carmen Lavallén.
Con las cifras en la mano salimos bastante peor en la foto que otros países europeos, incluso los que ha elegido la ministra. España es de lejos el país con más contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Con un número similar de test efectuados, aquí tenemos 253 positivos por cada 100.000 habitantes y Francia casi la mitad, 151. En el resto no llegan ni a 100. Es cierto que hay comunidades como Madrid o Navarra que duplican la media nacional, pero nuestra mejor región, que es Asturias, tiene más casos por 100.000 habitantes en este momento que el global de Bélgica, Países Bajos o Austria, también citados por González Laya. Aquí tenemos unos 9.000 contagios diarios, en Francia un tercio menos, en el entorno de los 6.000. Y en fallecidos solo este martes en España las cifras oficiales sumaban 156 más que el lunes, frente a 34 en el país vecino. En nuestro país la COVID-19 causa 642 muertes por millón de habitantes. Solo Bélgica nos supera con 856, ya que en Francia este índice está un 25% por debajo del trágico registro español.
Conclusión, lo que ha dicho la ministra en Herrera en COPE no es verdad. En España no estamos igual de mal que en nuestros países del entorno. ¿Qué más cuestiones ha dicho González Laya? Ha asegurado en COPE que están centrados en construir un corredor turístico seguro en Canarias tras la caída del sector turístico a consecuencia de la pandemia. El objetivo es salvar una temporada de invierno que en el caso de Canarias es precisamente la temporada alta. La negociación está en marcha, ha apuntado la ministra, para que puedan venir de manera controlada ciudadanos de los países nórdicos y, sobre todo, de Reino Unido y de Alemania.
Son quienes más turistas emiten a Canarias. Evidentemente que vamos a tener que demostrar que las cifras de contagios, de hospitalizaciones, la letalidad es inferior en esos territorios. Estamos negociando porque lo que queremos es salvar esta temporada de invierno.
La gestión del gobierno, plagada de medias verdades, lo estamos viendo, aunque la Fiscalía, ya sabes, ha pedido el archivo de las querellas contra el Ejecutivo por su gestión. Algo que ha provocado cierta marejada entre los fiscales. ¿Se acuerdan de aquella frase que dijo Sánchez? ¿La Fiscalía de quién depende? ¿Del gobierno? Pues eso. Bueno, la fiscal general es Dolores Delgado, ministra socialista hasta antes de ayer, hasta hace 9 meses. Llegados a este punto nos preguntamos qué recorrido real tienen esas querellas. Parece que poco por la vía penal, pero sí por la del contencioso administrativo. Patricia Rossetti.
La responsabilidad es distinta, nos cuentan fuentes fiscales. Cárcel frente a indemnizaciones. Por la vía penal se puede llegar a la cárcel y por la vía de lo contencioso la condena puede ser económica contra el Estado, que finalmente pagaríamos todos los españoles. Es más fácil que prospere, señalan a COPE. Fuentes fiscales de distintos tribunales, incluido el Supremo, manifiestan que la imagen dada ante la petición de que no se admita ninguna de las 20 querellas no es nada buena. Siembra dudas ante los españoles y levanta ampollas en la carrera fiscal. Las La Asociación de Fiscales pidió desde el primer momento que se convocase a la Junta de Fiscales de Sala, el órgano de asesoramiento jurídico de la Fiscalía General. Cualquier decisión estaría más reforzada, pero el asesoramiento solo ha venido desde la Secretaría Técnica, la mano derecha de Delgado. Otras fuentes señalan que algunas querellas del sector sanitario estaban bien argumentadas y había material para investigar. Los informes nos dicen que se tienen que basar en los posibles delitos, pero no en comentarios sobre el querellado.
Atento a esta cifra, justo cuando en España estamos inmersos en plena vuelta al cole escalonada. 6 de cada 10 niños en el mundo no han regresado a las aulas. Algunos ya no iban antes del coronavirus y otros se han quedado sin estudiar fruto de la pandemia. Lo que parece evidente es que se han multiplicado las desigualdades entre los países ricos y los pobres. Un total de 132 todavía no han puesto fecha al inicio de curso. Sobre ello alerta la ONG Entre Culturas. Andrea Espuña.
No todos están preparados. Cuando las oportunidades escolares dependen del acceso a Internet y a dispositivos tecnológicos, la desigualdad educativa se dispara. Solo 3 de cada 10 hogares en los países en desarrollo tienen acceso a estos medios. En los países subdesarrollados, la cifra es ridícula. Pero ojo, porque no es una realidad alejada. Esto ocurre en nuestro país. Karina Boufi es madre de 2 niñas en Parla. Su familia no puede permitirse el acceso a Internet.
Muy mal, porque necesitan ordenador y necesitan wifi para que hacen sus tareas como siempre. Todos los días, pues teníamos que quitarlo porque tú sabes que solo mi marido que trabaja en casa, 2 niñas, alquiler.
Pero los problemas educativos no se limitan a la brecha digital. Hay muchas más sombras, desde el absentismo puntual al miedo de que muchos no vuelvan jamás a las aulas.
Se cumple una semana del incendio del campo de refugiados de Moria en Lesbos, el mayor de toda Europa. Allí había 13.000 personas en un recinto previsto para 3.000. Lo han perdido todo otra vez. La mayor parte siguen carreteras, se hemos visto bajo los típicos techos que hay en los parking de los grandes supermercados, mientras se busca una solución. Allí está la abogada Fita Nou, en contacto con los refugiados y recogiendo sus preocupaciones. Una situación que le ha contado a Manuel Ángel Gómez.
Fita Nou es abogada en Lesbos, asesora a los solicitantes de asilo. Nos cuenta que se están levantando tiendas en el nuevo campo que va a sustituir al que se quemó, al de Moria. Pero que muchos de los refugiados no quieren alojarse allí. Dice que ese campo tampoco ofrece unas buenas condiciones de vida, igual que ocurría en el de Moria. De momento no tiene instalaciones sanitarias ni agua corriente. Hay solicitantes de asilo que han estado sin acceso a comida y agua durante varios días. Algunos llevan esperando en Lesbos para reunirse con sus familiares en otros países semanas o meses, otros más de un año.
Y atentos a esta importante operación de la Guardia Civil, que ha conseguido recuperar cerca de un centenar de objetos de gran valor histórico después de detener en Palencia al ladrón que a lo largo del tiempo había robado documentos, cálices o imágenes sagradas de distintos lugares de culto de Castilla y León, Teruel y La Rioja. Vamos a ampliar esta información con Juan Baño.
El monasterio de Trapa en Dueñas, Palencia, denunció en octubre, según ha sabido COPE, el robo de dos cálices, uno de plata del siglo XVI y otro de oro, además de pectorales. En enero, el de una imagen de la Virgen muy querida y cantorales con 400 años. El trabajo policial llevó al sospechoso de unos 30 años. No da el perfil de ladrón, me dice un capitán de la Guardia Civil. Se aprovechó de una antigua relación con la Iglesia. En los registros aparecieron 94 objetos robados en Palencia, Burgos, Teruel o La Rioja. Algunos ni siquiera habían sido denunciados. También 165.000 euros. El padre José Antonio, superior del monasterio de Dueñas, está feliz, pero toma nota.
Y bueno, ya digo que ha sido la alegría de recuperar estos objetos y sobre todo ahora pues los valoraremos mucho más y ya también tendremos un poco más de cuidado al tenerlo, que estas cosas, quieras que no, pues pueden suceder.
Uno de los cálices los vendía por internet a 4.000 euros. Cabo primero, instructor de las diligencias.
Los vendía a través de anuncios publicados en internet a tiendas de compra-venta de oro y presumiblemente a distintos anticuarios a los que se los ofrecía en persona.
Aunque muchos objetos ni pueden ser vendidos, roban, dice la Guardia Civil, por tener en su poder algo que ellos valoran mucho, sin más.
Y ahora quiero que escuches este sonido.
Joder.
Esto que acabas de escuchar es el ataque de una orca. Imagínate que estás navegando en tu velero rumbo a tu destino, en este caso rumbo a Gijón, y sufres una visita de estos cetáceos, de estos mamíferos marinos, con no muy buenas intenciones. Te destrozan el timón y a partir de ahí viene todo lo demás. Es lo que les ha pasado a estos marinos que iban a Gijón y tuvieron que pedir ayuda. Alfonso es el patrón del Urqui 1, el barco atacado que temió incluso por su vida. Lo ha contado en Herrera en COPE.
Más que miedo era la impotencia de ver que están jugando contigo, están haciendo lo que quieren, estás a la merced suya y no sabes por cuánto tiempo ni qué va a pasar. Es mayor problema, pues dices, bueno, si genera una vía de agua, el barco es un barco duro, es un barco robusto, pero si genera una vía de agua y nos vamos al agua, ¿qué hacemos en una bolsa salvavidas con estas cuatro?
Seguimos a vueltas con el caso Bale Santi Duque.
Sí, Antonio, empieza a coger velocidad de crucero porque si anoche reconocía a su agente Jonathan Barnett que estaban hablando con el Tottenham, esta mañana en declaraciones a France Press, Barnett reconoce que el trato está cerca pero no cerrado y que es una operación complicada. Lo que sí está cerrado es la salida de Reguilón también al Tottenham. El lateral se marcha a cambio de 30 millones de euros y firma hasta 2025. El Real Madrid se guarda una opción de recompra las próximas dos temporadas de 40 millones. Por cierto, que acaba de hablar Mourinho también en rueda de prensa previa al partido de mañana del Tottenham y ha dicho que él ya le recomendó a Florentino fichar a Gareth Bale y que parece que siguió su instinto. Como siempre, genio y figura José Mourinho. En el Barcelona, pendientes del caso Suárez, el jugador sigue sin salir y aunque parecían que crecían las opciones de que se quedara, hoy no ha entrado en la convocatoria para el amistoso de esta tarde ante el Girona. Veremos cómo se resuelve el caso del delantero. En el mercado, el movimiento de la mañana es el fichaje del lateral Estupiñán por el Villarreal por las próximas 7 temporadas en el Tour de Francia. Hoy etapa reina, la 17ª, con dos puertos de categoría especial, la Madeleine y la Col de l'Os. Y el otro gran punto de interés de la jornada lo encontramos en Roma. A las 7, Rafa Nadal vuelve a competir 200 días después, más de 6 meses después. Va a ser un duelo español contra Pablo Carreño, que viene de ser semifinalista en el Abierto de Estados Unidos.
Gracias, Andy. Te quedas con lo más cercano en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las residencias de mayores deberán ser los primeros centros que tengan preferencia para todo este tipo de pruebas.
En las últimas semanas el coronavirus está golpeando de nuevo las residencias de ancianos, aunque es cierto que por ahora los casos no son tan graves y hay muchos asintomáticos. ¿Qué está pasando en la residencia?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Desde el incendio no tienen acceso a la comida, agua.
En Moria los refugiados no tienen casa ni nada que se le parezca. Viven en contenedores, chozas o...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Si un motoexperto te dice que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, da subidón. Por eso, Línea Directa a los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, apenas unas horas después de la borrachera de felicidad del gobierno, por eso que llaman ley de memoria democrática, el Banco de España nos ha devuelto hoy a la realidad. Mientras algunos agarran a Franco para despistar, el organismo supervisor empeora sus previsiones económicas. Lo primero que nos dice el Banco de España es que hay que armarse de paciencia. La economía española no va a recuperar el pulso que tenía antes de la pandemia, al menos hasta finales de 2022. Además, prevé que para este año la economía va a caer entre un 10 y un 12%. Estos son cálculos de los expertos que se proyectan en función de la situación actual. Un escenario que podría mejorar cuando llegue la vacuna, algo que no va a ser inmediato, pero que también puede empeorar. Nos dijeron que el verano era una estación propicia para que la pandemia estuviera bajo control y la curva de la enfermedad no ha parado de crecer. Y ahora llega el otoño y el invierno. ¿Cómo se traducen las previsiones del Banco de España? Bueno, una de las consecuencias más evidentes e inmediata también es la subida del paro. Pero no es la única, lo ha detallado en Herrera en COPE Javier Santa Cruz, que es profesor de Economía del Instituto de Estudios Bursátiles.
Los acuerdos en las empresas para evitar el cerrar o evitar despedir más, habrá que repartir los costes entre todos y una parte importante será la de los salarios, una restricción muy importante de las inversiones y por tanto a menos inversión, menos crecimiento económico. Familias, pues todos sus planes de consumo, de ahorro, tendrá que ser extraordinariamente prudente.
¿Recuerdas cuando el gobierno nos vendió que íbamos a salir más fuertes? Tampoco esto es verdad. Vamos a salir más pobres. El caso es distorsionar la realidad. Es lo que ha vuelto a hacer hoy Pablo Iglesias en el Congreso con el tema de los asaltos a viviendas, los robos de casas. Eso que a los de Podemos les gusta llamar de forma romántica ocupación con K. Hoy el vicepresidente del gobierno ha dicho que la ocupación no es ningún problema.
El problema de la vivienda en España no es la ocupación, es el precio de los alquileres, es la especulación, y es que en España, como consecuencia de su acción de gobierno, los fondos
buitre
son el principal casero. Y me va a permitir, señoría, que salude la iniciativa del Sindicato de Inquilinos que se ha convertido en ley en el Parlamento de Cataluña, que tiene que ser una referencia para regular los alquileres en España.
La ocupación no es un problema, dice Iglesias. Vamos con los datos. Durante 2019 se usurparon en España un total de 14.621 viviendas, según datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. Es decir, unas 40 al día. Y 2.407 más que en 2018. Pero no solo con datos se puede rebatir a Pablo Iglesias. Le podemos recordar con nombres y apellidos que la ocupación de viviendas sí, sí es un problema. Gloria tuvo que recurrir a una empresa privada para recuperar una vivienda que había heredado de sus padres. Estaba ocupada.
Intenté hablar con ellos, pero la verdad es que eran bastante agresivos. Me amenazaron en diferentes ocasiones. Puse diferentes denuncias en los Mossos, pero tampoco hacían gran cosa. Bueno, después de un tiempo prudencial, vi un reportaje por televisión de una empresa. Me puse en contacto con ellos y la verdad, en muy poco tiempo consiguieron echarlos fuera.
¿Es o no es un problema el asalto de viviendas, Pablo Iglesias? El verdadero problema es tener antisistemas y a personas que han jaleado la ocupación ilegal de viviendas dentro del gobierno. Ese es el gran problema. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una empresa con sede en Galicia va a fabricar para Europa una de las vacunas.
Vacuna contra el COVID de la farmacéutica estadounidense Novavax. La planta está situada en la localidad de Oporriño, en Pontevedra. Ha recibido el encargo de empezar a producir industrialmente la vacuna en paralelo a los ensayos clínicos que pretenden demostrar su utilidad contra el coronavirus.
El Papa insiste en que nos cuidemos mutuamente para poder salir de la pandemia.
Así lo ha asegurado Francisco durante la audiencia general de los miércoles. Es ya la tercera con público que se celebra desde el patio de San Damaso.
Cuidarnos mutuamente entre nosotros, apoyar a los cuidadores de los más débiles, de los enfermos y de los ancianos, y cuidar a sí mismo nuestra casa común, recordando que la tierra y todas las criaturas pertenecen al Señor que las creó.
Quinto fallecido por el virus del Nilo.
Se trata de un hombre de la localidad granadina de Béjar de la Frontera que estaba ingresado en el hospital. Es la segunda víctima mortal en la provincia de Cádiz tras el fallecimiento de una mujer de 87 años y la quinta muerte por este virus que se transmite por la picadura de un mosquito en Andalucía.
Una de las comunidades más afectadas por la pandemia es Madrid. Ahora mismo hay 23 brotes activos, un acumulado de 41.000 positivos en las últimas dos semanas y una incidencia de 619 contagios por cada 100.000 habitantes. La ocupación de las camas en los hospitales por pacientes con coronavirus supone el 15%, una cifra que sube hasta el 38% en el caso de las UCI. Es casi el triple de hospitalizados que en el resto de España. Por ello, en la Comunidad de Madrid se plantean nuevas restricciones para frenar la expansión del virus que pasan fundamentalmente por confinamientos selectivos en las zonas, en los municipios o en los distritos más afectados. ¿Qué sabemos y qué no sabemos del anuncio que ha hecho hoy la Comunidad de Madrid? Ana Palacios.
Sabemos que a partir del domingo como tarde el lunes varias zonas de Madrid podrían entrar en cuarentena. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Sanidad madrileño.
Nos parece que es importante en el momento actual dar un paso más, una medida más drástica si se quiere considerar así, llámalo desde el punto de vista que la gente pueda entender. Hemos hecho un llamamiento a la responsabilidad social de las personas, llámalo confinamientos selectivos de las zonas con más incidencia.
Lo que no sabemos es cómo serán esos confinamientos, si en casas, si por bloques, calles, si podremos ir a trabajar, dudas que serán despejadas este viernes. Estos confinamientos, como dice Zapatero, serán selectivos y van a afectar a las zonas con mayor incidencia que a día de hoy están en el sur de Madrid, como por ejemplo Puente de Vallecas, Usera o municipios como Parla. Lo que sí han aclarado es que este fin de semana no se va a cerrar la Comunidad de Madrid, ni tampoco los bares ni los restaurantes, aunque se van a reducir aforos.
La Rioja ha impuesto nuevas restricciones después de liderar los contagios durante el fin de semana. Es más, el 90% de las UCI que hay en los hospitales riojanos están ocupadas. El gobierno de La Rioja limita las reuniones a no más de 6 personas. Se recomienda limitar la movilidad en toda la comunidad y se pide no salir de casa, salvo que sea estrictamente necesario. Las fiestas de San Mateo iban a comenzar mañana en Logroño, fueron suspendidas y ahora se ha prohibido la venta de alcohol a partir de las 10 de la noche. Mientras, en Valencia van a cerrar los más de 650 parques infantiles de la ciudad a partir del viernes. La Junta de Castilla y León mantiene una semana más las restricciones en Valladolid y Salamanca, que hoy cumplen 15 días. Además, desde este miércoles están confinados dos semanas los vecinos de Sotillo de la Ribera, en Burgos, y los vecinos de Pesquera de Duero, en Valladolid, cerca de 1.000 habitantes. Sotillo acumula 46 positivos y en Pesquera en torno al 10% de la población está contagiada y se cree que hay transmisión comunitaria. Quienes peor lo están pasando son los comercios y la hostelería. Nuria es peluquera en Pesquera y María José tiene una casa rural.
Según está el pueblo ahora mismo y la gente de fuera no puede venir, pues lo tenemos complicado para el trabajo ahora mismo, sí. Sí, teníamos citas para esta semana, pero ayer estuvimos llamando a las personas, a los clientes que teníamos y a las personas que pudimos atender ayer por la tarde, pues estuvimos hasta horas muy tarde trabajando por ello.
Tenía y tengo reservas y estamos a la espera de qué es lo que pasa con todas ellas. Nos está haciendo polvo.
Con más de 600.000 contagios oficiales, algunos servicios de urgencias comienzan ya a reflejar una cierta saturación. Las hospitalizaciones están creciendo este mes a un mayor ritmo que las altas. La atención primaria en ciertos lugares está colapsada y no hay más que escuchar a los médicos de familia. José Luis es médico en Peñafiel y ha contado en Mediodía Cope que se enfrentan a un doble desafío.
Tenemos que hacer atender los pacientes COVID, sus contactos estrechos, el seguimiento, los rastreos, pero no podemos olvidar la actividad ordinaria. Sigue habiendo patologías crónicas que requieren de control y de seguimiento, y sigue habiendo patologías agudas, tiempo dependientes, que necesitan darle respuesta inmediata.
Aparcamos por un momento las cuestiones relacionadas con la pandemia. Te hablo ahora de las negociaciones para la fusión entre CaixaBank y Bankia, que avanzan a gran velocidad. De llegar a buen puerto, nacería la primera entidad de España con 650.000 millones en activos. Te recuerdo las cifras. Entre los dos bancos suman 21 millones de clientes y tendrían el 28% del mercado hipotecario español, casi una de cada tres hipotecas. Algo más de cerca de 6.000 oficinas, con alrededor de 47.000 trabajadores. ¿En qué punto está esta fusión? Mañana están convocados sus consejos de administración para darle el penúltimo empujón. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Será esta tarde cuando los miembros de los consejos de administración de Bankia y CaixaBank reciban la convocatoria oficial y la documentación a analizar. Fuentes al tanto de la negociación no desmentían que ayer tarde la vicepresidenta Calviño se reuniera con el presidente de la Fundación La Caixa y principal accionista de CaixaBank a través de Criteria, Isidre Fainé, para cerrar algunos flecos como el precio para el intercambio de acciones y las reuniones de mañana lo confirman. Salvo sorpresa, este jueves se aprobará la fusión y el viernes la nueva entidad sería presentada en sociedad. Como ha trascendido en estas dos semanas de negociaciones, CaixaBank tendría al menos el 75% del nuevo grupo y Bankia el 25%. El Estado, que tiene un 62% de Bankia a través del Fondo de Reestructuración Bancaria por el Rescate de 2012, pasaría a tener un 15%. Se da por hecho que Cori Golzarri, de Bankia, presidirá la nueva entidad, pero con limitación de funciones, y Gonzalo Cortázar, de CaixaBank, será el consejero delegado con poderes ejecutivos.
Es que esta fusión no le gusta nada al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que quería meter las manos en Bankia, haciéndolo un banco público. También está interfiriendo en la negociación de los presupuestos. Su prioridad, la prioridad de Pablo Iglesias, es rehabilitar el bloque de la investidura para dejar sin ningún tipo de protagonismo y sin espacio a Ciudadanos. Las citas de todo un vicepresidente, segundo con Esquerra Republicana y con Bildu, se superponen a las de la propia vicepresidenta Carmen Calvo. Como ves, un auténtico baile a dos bandas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El tiempo corre en contra, pero a la prioridad del gobierno de perfilar unas cuentas públicas se suma la de reconstruir la mayoría de la investidura. Esa es al menos la misión que se ha impuesto Pablo Iglesias en sendas citas con Esquerra y Bildu, contando con el consentimiento de Pedro Sánchez. Eso sí, sostienen en la Moncloa, sin estar mandatado para hablar ni para cerrar compromisos en su nombre, porque es interés del presidente alimentar la competición entre potenciales socios, incluido Ciudadanos, a cuya líder Inés Arrimadas tendía la mano.
Me alegro, señoría, de que usted esté haciendo el esfuerzo por superar esa dialéctica de bloques. Yo le doy la bienvenida.
Con los naranjas se reunirá mañana Carmen Calvo. Esta tarde llega su turno para hacerlo también con Esquerra, con Gabriel Rufián, en efecto, convocado a dos bandas por el mismo gobierno. Esta suerte de competición entre vicepresidentes, uno del PSOE y otro de Podemos, es vendida como normal, aunque los socialistas la atribuyen a la ansia del socio minoritario por ganar visibilidad, además de advertir que la negociación de los presupuestos es cosa de la ministra de Hacienda.
Desde los tribunales nos llegan novedades en el denominado caso Dina. Te recuerdo que es la investigación que parte del robo del teléfono móvil de la asesora de Podemos, de Dina Busselham, cuya tarjeta SIM terminó en poder de Pablo Iglesias. La tuvo al menos durante 6 meses y luego apareció inservible. Tenía información comprometedora. La Audiencia Nacional ahora es la novedad, devuelve la condición de perjudicado al vicepresidente del gobierno. Ha aceptado el recurso de Iglesias después de que el juez García Castellón le retirara la condición de perjudicado a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Por tanto, la justicia da un respiro a Iglesias en este caso. Y en estos momentos hay que recordar lo que no hace tanto decía el vicepresidente del gobierno de los jueces.
El próximo gobierno tendrá muchos enemigos y puede que también haya algunos togados que pongan por delante su ideología reaccionaria respecto al derecho. El próximo gobierno deberá defender la democracia con la ley, con la ley, con la ley y con la ley.
Eso decía en la sesión de investidura. Ahora, después del empujón que le ha dado la justicia, en este caso le devuelve la condición de perjudicado, ¿seguirá cargando contra los jueces que le dan esta condición? Quien está ante su semana decisiva es Quintorra, el presidente de la Generalitat. Mañana podría ser inhabilitado por el Tribunal Supremo por negarse a retirar los lacitos amarillos y el resto de propaganda separatista de los edificios públicos en pleno periodo electoral. En caso de que se confirme la resolución que él inhabilitó por desobediencia, la condena será firme y Torra se verá obligado a abandonar el cargo, justo en un momento crítico en la cohesión del separatismo catalán. Los herederos de Convergencia están totalmente divididos, con un Puigdemont que ha dinamitado el PDeCAT. Esta mañana ha intervenido en el debate de política general en el Parlamento de Cataluña. ¿Y de qué ha hablado? No de la pandemia, ni tampoco de cómo atajarla, sino de represión. Barcelona, Yolanda Canales.
Quim Torra dice que en esta legislatura se ha producido lo que ha llamado el círculo perfecto de la represión, que empezó con un gobierno del Partido Popular y que va a acabar con uno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, a quien también incluye en esta actuación del Estado. Un Estado, dice Torra, que está instalado en la venganza, de ahí que ponga en marcha toda su maquinaria para conseguir su inhabilitación.
Es una legislatura marcada
por... Es una legislatura marcada por lo que denominaríamos el círculo perfecto de la represión. La legislatura empezaba con el gobierno del presidente Rajoy impidiendo la elección de un presidente de la Generalitat, el presidente Puigdemont, y puede acabar con la destitución de otro, con el gobierno del presidente Sánchez y de vicepresidente Iglesias. Aquí estamos.
Aquí estamos. Torra no ha despejado las incógnitas sobre su futuro si es finalmente inhabilitado, pero aleja la posibilidad de un adelanto electoral. Dice que la prioridad del gobierno de la Generalitat es la gestión de la crisis del coronavirus. Están dedicados las 24 horas del día y nada les va a mover de ahí. También ha dejado claro que servirá a Cataluña hasta las últimas consecuencias.
Tenemos una novedad que nos llega desde Extremadura. 5 días después de reabrir los colegios, ha tenido que cerrar el primero. Se trata de un centro público en Majadas de Tietar, en la provincia de Cáceres. Más de 100 alumnos han tenido que volver a sus casas. Redacción de la cadena COPE en Extremadura, Fabián Vázquez.
En total, 130 alumnos del colegio público El Betón de esta localidad del norte extremeño, cerca del municipio de Navalmoral de la Mata. Ya tenía una clase en cuarentena, un grupo burbuja de primaria y ahora 2 positivos más obligan a cerrar el centro y enviar a docentes y alumnos a casa. Algo que se veía venir para Luis, regenta un taller mecánico en Majadas.
El pueblo, mucha inseguridad. La gente tiene miedo, no ha sido las cosas muy claras lo que han dicho, no ha comunicado quién lo tenía, quién no lo tenía.
La Junta de Extremadura pide tranquilidad porque asegura que los protocolos funcionan. En total, 520 alumnos y docentes extremeños de más de 20 de centros están en cuarentena por el cierre de aulas.
A partir de ahora, lo que te interesa saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Hasta el 30 de septiembre tienes lo mejor de las mejores marcas en El Corte Inglés. Ofertas increíbles en todas tus marcas favoritas. Podrás disfrutar del 20% en una selección de los diseños de Roberto Verino, 25% en la línea de tratamiento facial Cevit de Sesderma y 40% en vajilla Vista Alegre. Y mucho, mucho más. Las mejores marcas a los mejores precios solo en El Corte Inglés.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serna.
Antonio Herraiz.
Mediodía.